El domingo 26 de octubre, junto con las elecciones nacionales, se plebiscitaba la reforma constitucional que, entre otras cosas, incluía la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos graves. Ustedes saben, la propuesta fracasó porque no llegó al 50% de los votos emitidos ese día. El proceso en torno a esa reforma dejó varias conclusiones. En primer lugar, el éxito de quienes trabajaron activamente en contra de ella, la mayoría jóvenes, a los que algunos ya denominan la generación colibrí. Segundo, otro dato fuerte, que más de un millón de personas, el 47% de los votos emitidos, acompañaron la reforma. ¿Cómo se hace el balance de esta experiencia en la Comisión No a la Baja? ¿Qué tal viene el futuro de este movimiento? En fin, de esos temas es que vamos a conversar con la doctora Fabiana Goyeneche, vocera de la comisión. Fabiana, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar acá como siempre.
A 10 días ya del 26 de octubre y con un poco más de calma, ¿tienen una evaluación hecha del resultado del plebiscito?
Los primeros lineamientos, me animaría a decirte, en realidad... Justo este fin de semana vamos a tener la primera reunión con la coordinadora, un poco de para celebrar finalmente más entre los integrantes el resultado y comenzar una evaluación, y la semana que viene estaríamos fijando la primera reunión oficial de la coordinadora para, bueno, hacer el balance realmente de cierre de este trabajo. Más allá de eso, por supuesto que ya han habido un montón de conversaciones y de mails y comentarios que nos dan una perspectiva de lo que fue el resultado y además del resultado del proceso, que creo que es mucho más rico que el mero hecho de haber logrado este objetivo que en algún momento parecía imposible, que era que no prosperara el plebiscito.
Para empezar, dos o tres puntos de las conclusiones.
En primer lugar, el valioso trabajo de la gente joven. Nosotros rescatamos muchísimo eso porque en buena medida creemos que esta iniciativa surge por una cierta visión que hay sobre la juventud en el Uruguay, o que había en su momento. Si bien no reducimos el tema, nunca lo hicimos, de la baja edad de imputabilidad, criminalizar la juventud o algo por el estilo, sí lo vemos muy entrelazado con cierta visión tal vez un poco estigmatizadora de la juventud. Por ejemplo, en muchas ocasiones vimos editoriales en la prensa que hablaban de la juventud, hablaban de los niní, y automáticamente se lo estaba relacionando con el delito y con los menores infractores, cuando no hay una relación necesaria en absoluto. Y creo que el proceso de No a la Baja dejó demostrado que los jóvenes pueden hacer cosas muy positivas, trabajar en conjunto, trabajar en solidaridad, como insistimos siempre, interpartidaria, interreligiosa, intergeneracional, y hacer algo constructivo cuando tienen una meta que realmente los motiva. Y que lejos de estar hoy en día distanciados de la política, del activismo o de defender valores, como a veces se lo señala, cuando están realmente motivados y cuando tienen la libertad de acción que necesitan, también eso, pueden hacer cosas realmente valorables, como fue trabajar por el plebiscito y obtener resultados como pudimos obtener el 26 de octubre.
La Comisión No a la Baja se formó a fines del año 2011.
Sí, comienzos, mediados. Su lanzamiento fue en junio del año 2011.
¿Y se formó por jóvenes? ¿Fue efectivamente una iniciativa de jóvenes? Porque en realidad lo que en aquel momento se informó era una especie de coalición que agrupaba a una serie de instituciones y ONGs.
Así es. De hecho, el hecho de ser formado por jóvenes fue algo espontáneo, casual, no planificado en absoluto. Como vos bien decías, el comienzo fue una convocatoria que vino un poco de la mano por organizaciones vinculadas con la niñez y la adolescencia, en particular el Comité de Derechos del Niño. Estaba ahí el Sur, Serpaj. Además, los muchos sindicatos, la Federación de Estudiantes, juventudes sí, partidarias. Pero en poco tiempo, cuando se fue decantando y se fue tomando forma esa coalición, se vio que las caras detrás de estas organizaciones, y sobre todo los militantes individuales e independientes, que eran muchos, porque también hubo mucha gente, y hay hasta el día de hoy mucha gente que participa a título individual sin representar ninguna organización o partido, eran en su mayoría jóvenes. Nosotros hasta bromeamos que en su mayoría sub 30.
Esa es más o menos la caracterización. ¿Se puede hablar de una dirigencia sub 30 en este movimiento?
Sí, se puede.
Si recuerdo bien, la comisión se crea porque en aquel momento aparecía como probable, como fuertemente probable la aprobación de la reforma. Las encuestas daban para el sí un apoyo importante, ¿no? ¿De qué orden?
Sí, por
del
completo.
70%.
Depende de la encuesta, andaba entre el 65% y el 70%.
¿Y ustedes qué notaban? ¿Que había un empuje fuerte del lado de quienes impulsaban la reforma? Por ejemplo, la movilización para recolectar firmas, en fin, tuvo mucha presencia en los medios, dio mucho que hablar, y mientras tanto había una pasividad del otro lado, ¿era algo de eso?
En cierta medida, nosotros lo que veíamos era que en aquel momento el tema era bastante más complejo. Cuando se empieza a recolectar las firmas, también en simultáneo se estaban discutiendo las leyes que luego fueron aprobadas, la de conservar los antecedentes de los menores, la de aumentar la pena mínima para delitos graves, la de la creación del SIRPA. Veíamos que la discusión era muy compleja y no se estaba viendo una reacción fuerte frente a la recolección de firmas, que, como vos bien señalás, era una campaña en sí misma. No, si bien no tenía una campaña oficial, el mero hecho de las noticias, de que hubiera participación de la gente, de la sociedad, con la iniciativa de recolectar firmas, era una campaña en sí misma. Entonces nosotros no lo que quisimos fue no esperar a ver qué ocurría, o no esperar a ver quién hacía la campaña contraria o qué discusión había, sino tomar una iniciativa de reaccionar de inmediato. Y eso fue más o menos lo que nos llevó a comenzar a trabajar.
Yo recuerdo que cuando ustedes presentaban a la comisión y hacían énfasis en que no estaba vinculada a ningún partido, muchos se sonreían, ¿no? Porque veían este movimiento, digamos, como un apéndice del Frente Amplio. Sin embargo, después la realidad mostró que efectivamente allí había militantes blancos, y no solo de Alianza Nacional, que era el grupo que tenía una postura más proclive al no, sino también incluso de la corriente de la calle Pou, y había por otro lado colorados,
así es,
incluso de Vamos Uruguay. ¿Cómo se dio esa convergencia?
En primer lugar, porque desde la primera reunión se dijo que no se quería partidizar la comisión, porque no todos eran Frente Amplistas, entonces no, nadie quería representar a alguien con quien no se sentía identificado, porque considerábamos además que la discusión era mucho más compleja que ser afín o no a un partido, y porque de hecho cuando comienza la comisión el Frente Amplio no tenía una postura explícita tampoco respecto de la baja de imputabilidad, no había hecho una campaña, no había una postura del partido, la postura del partido vino luego, el pronunciamiento de la mayoría de sus dirigentes vino luego. Entonces la iniciativa vino por parte de sobre todo organizaciones de la sociedad civil, que además nunca se identifican con partidos, sino que su trabajo va sobre todo en la línea de la defensa de los derechos y también en comparación con propuestas de seguridad y en trabajo con propuestas de seguridad, y lo han hecho no importa quién haya estado en el gobierno. Pero además, lo interesante era que, por ejemplo, con estas propuestas que algunas sí eran avaladas por el Frente Amplio, estas propuestas legislativas de las que te hablaba, también había mucha gente que no estaba de acuerdo. Entonces decía, yo no quiero formar parte, o sea, de algo que no comparto si esto se va a partidizar. Es decir, la decisión fue deliberadamente hacer algo para poder dar esta discusión sin tener que partidizarla, porque además sabíamos que el fuerte de la campaña iba a ser en año electoral, que el tema lamentablemente se iba a partidizar, y a los hechos me remito, a lo que ocurrió, y queríamos ir, tener una línea argumental y demostrar que este tema era importante, y era este plebiscito de aprobarse iba a ser dañino para la sociedad uruguaya, no importaba quién estuviera en el gobierno.
El punto del que más se habló a propósito de esta reforma era la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para una serie de delitos, ¿no? Homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña con privación de libertad, extorsión, secuestro y violación, así como por los demás delitos que indique la ley, decía el texto.
Así es.
Y la comisión que ustedes formaron se presentó, se llamó No a la Baja. Pero los otros puntos también les preocupaban. Es decir, ¿el eje era la baja en sí o también los otros eran parte de la protesta?
Al inicio nos preocupaban todos los puntos, sobre todo porque estaban sobre la mesa en discusión todos, no solamente por la iniciativa de reforma, sino que se empieza la recolección de firmas, y a raíz incluso de esta recolección de firmas se empiezan a discutir estas otras leyes de las que te hablaba. La ley que crea el SIRPA, la que conserva los antecedentes, bueno, el hecho de castigar a adultos por mandar a delinquir a adolescentes ya existía y existe hoy, que lo incluía la reforma y en realidad ya estaba contemplado. Entonces, estaba todo sobre la mesa y nos preocupaba la situación en completo porque todas, por más que son distintas medidas, van en la línea punitiva de aumentar el castigo a los adolescentes. Todas basadas en un diagnóstico erróneo que era creer que los mayores causantes de la inseguridad del país eran menores de edad, lo cual no era cierto. Entonces nos preocupaba todo. Lo que ocurrió fue que cuando se empiezan a recolectar las firmas, se forma un acuerdo entre todos los partidos políticos para tratar de atender la situación y se aprueban esta batería de leyes. Y lo único que se deja de lado es la baja edad de imputabilidad. Es decir, el sistema político en su conjunto se puso de acuerdo y trabajó en conjunto, de una manera creo yo que muy positiva, para tratar de resolver esta situación. Y al acuerdo que no llegó fue incluir la baja edad de imputabilidad y por eso se dejó afuera.
Está bien, sí, al punto de que...
Porque era el punto de mayor disenso y el punto más arriesgado, digamos. Entonces la comisión lo que observó fue, bueno, el sistema político ya resolvió los otros puntos, pero nosotros, y más allá de eso, el más grave siempre nos pareció la baja edad de imputabilidad. E incluso el más grave en cuanto a consecuencias, en cuanto a violación de normas internacionales, en cuanto a criminalización, es decir, por muchos aspectos. Por eso queríamos ser contundentes en que nuestro mayor problema era con la baja. Tan es así que hoy en día las propuestas de seguridad que se están conversando y las que se hablaron durante la campaña, muchas incluyen los otros puntos, que siempre insistimos, como por ejemplo el crear un nuevo servicio descentralizado para privar menores de libertad, perfectamente se podían hacer y se pueden hacer al día de hoy sin aprobar la reforma constitucional.
Seguimos en diálogo con la doctora Fabiana Goyeneche, una de las caras visibles de la Comisión No a la Baja, quizás la cara más visible, quizás la que tuvo más presencia en los medios. Ya hablaremos de eso en todo caso enseguida. Pero vayamos al domingo 26 de octubre. ¿Cómo interpretan ustedes que haya habido un 47% que se pronunció por el sí? No alcanzó. La Constitución requería 50. Pero hubo 1,000,000 y pico de personas que dijeron sí.
Sí, fue muy importante la votación. De hecho, nosotros esperábamos una votación significativa. Tal vez no pusimos un número específico, tal vez superó un poco lo que esperábamos, pero sí creíamos que iba a tener una votación significativa y así fue. Creo que esto es parte del mensaje de que la gente está preocupada por la seguridad. Nosotros en todo el proceso en el que estuvimos trabajando vimos, porque la gente así nos lo decía cuando dialogábamos, que muchas personas incluso no estaban de acuerdo con la baja o no veían en la reforma constitucional una solución, ni siquiera una herramienta eficaz, pero que querían dar una señal, que algo hay que hacer. Creo que una de las frases más repetidas el proceso fue algo hay que hacer. Lo cual uno comprende, porque nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que la seguridad nos preocupa a todos los uruguayos y se están pidiendo señales, y creo que seguramente esta fue una forma de muchos uruguayos de enviar una señal de que quieren respuestas. Y en ese sentido se tienen que entender, ¿no? Por un lado, el resultado político. El plebiscito no se aprobó, y creo que lo importante a señalar acá es que después de más de cerca de 16 intentos legislativos de bajar la edad de imputabilidad penal adulta desde que entramos a la democracia, además de eso encima, llevarlo a consulta popular y que nuevamente se rechace, la discusión se tendría que tener por zanjada.
Esa discusión,
puntual.
Pero ustedes admiten que hay otras discusiones que al revés, que quedan abiertas.
Creo que eso lo hemos dicho siempre y hoy lo vuelvo a afirmar con total certeza. Creo que la discusión en materia de seguridad está lejos de estar terminada. Y de hecho la discusión sobre minoridad infractora está lejos de estar terminada, porque particularmente, de hecho, la discusión del plebiscito dejó sobre la mesa un montón de cuestiones que todavía tienen que ser resueltas.
Ese apoyo del 47% que tuvo el sí indica que esos votos no vinieron solo del Partido Colorado y el Partido Nacional, donde estaban los grupos que más impulsaban esta reforma. O sea,
sí, absolutamente.
Vamos Uruguay, Ballistas de Ley y en el Partido Nacional todos. Ese número, 47%, marca que también hubo muchos votantes del sí en el Frente Amplio, cosa que además quedó claro el domingo de noche en las mesas, ¿no? Cuando se hacía el escrutinio primario, incluso en la televisión que transmitió varios de esos escrutinios primarios, salían, se veía una cantidad de sobres con votos del Frente Amplio y la papeleta del sí adentro, ¿no?
Sí.
Se dice que la reforma fue apoyada en forma principal por votantes del MPP, en el caso del Frente Amplio. Desde la propia dirigencia del Frente Amplio se habló de sorpresa, se habló de cierta alarma. ¿Ustedes cómo evalúan ese dato?
Es una línea más que refuerza lo que veníamos viendo y lo que creo que en ese sentido afirmamos siempre ambas comisiones, la Comisión para Vivir en Paz por el sí y la nuestra, que era un tema transversal, no era un tema partidario, en el sentido de que la seguridad nos preocupa a todos, y algunos uruguayos vieron en este plebiscito la forma de manifestar esa preocupación y otros no, independientemente de su partido. De hecho, nosotros, en el diálogo constante con la gente, en los debates, en los talleres que hicimos, muchas de las personas que se nos acercaban a decirnos: miren, yo soy Frente Amplista, sobre todo porque fue la votación que tal vez más llama la atención a algunos, pero sin embargo estoy preocupado por la seguridad y creo que esto puede ser una señal o puede ser una alternativa o una herramienta más, las distintas opciones que se solían expresar. Es decir, no nos sorprende, porque también por eso nosotros quisimos formar una comisión que no fuera partidaria, porque realmente vimos desde el comienzo que era un tema totalmente transversal y que sería bueno que de aquí en más las propuestas que se implementen, y creo que se han dado de hecho en la campaña buenas señales en ese sentido, sean consideradas también independientemente de los partidos.
Me llamó la atención un comentario del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en Canal 12. Él dijo que hubo mucho voto por el sí en los asentamientos. ¿Ustedes tienen alguna constancia de esto?
Nosotros no tenemos datos.
¿Van a relevar o están haciendo un relevamiento de cómo se votó el sí según zonas, según poblaciones?
Nosotros tenemos acceso a los datos oficiales, que son de público conocimiento. No tenemos nada nada nuestro, digamos. No tuvimos la capacidad ni económica ni de trabajo para hacer un relevamiento propio. En particular, por lo que dijo el ministro, ya nos han consultado y podemos hacer una interpretación a priori de que seguramente, a ver, hay zonas, sobre todo en particular en Montevideo y en ciertas zonas de Montevideo, en que se ve que las personas más vulnerables seguramente son las más expuestas a la inseguridad. Eso es un hecho. Son las que no tienen posibilidades de tomar determinadas medidas de seguridad, rejas, alarmas, perros, lo que fuere. Son las personas que además se ven más expuestas porque andan en pie o en transporte público, porque tienen que salir a trabajar a distintas horas. Es decir, lo que todos conocemos. Y las personas más vulnerables son aquellas que, por supuesto, al sufrir mayormente la inseguridad, tal vez sean también las que estaban más urgentes, o sea, sentían mayor urgencia por pedir una alternativa. Eso sería una interpretación a priori, que más o menos era la que ya habíamos hecho en un comienzo. Más allá de esto, insisto, creo que es una buena señal de que hay temas que son transversales y que nos preocupan a todos como uruguayos, y que sería bueno tomarlo en ese sentido, en que es una cuestión que nos preocupa a todos, y no, como se ha dicho por ahí, que el país haya quedado dividido. Creo que estamos lejos de que haya quedado un país dividido por el plebiscito, sino más bien todo lo contrario. Se descartó esta propuesta, se descartó esto como opción. La preocupación la tenemos todos.
¿La comisión en sí tiene futuro después del 26 de octubre? Vamos a conversarlo enseguida en la segunda parte de la entrevista. Seguimos en entrevista con Fabiana Goyeneche, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, graduada en el
2009.
Sí. Se desempeña como abogada y escribana pública en un estudio jurídico notarial, CGR y Asociados. También trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Sí, así es.
¿Y qué edad tiene?
29.
Tengo muchos mensajes de los oyentes, pero para enganchar con lo que veníamos conversando antes, elijo este de Raúl de La Palmita. Para esta joven, ¿es igual un muchacho de 18 años en la actualidad que hace un siglo?
Tengo que aventurarme con lo que he leído o me han contado, por supuesto, pero sin duda que no es lo mismo. Sin duda que no es lo mismo, porque el mundo no es el mismo y el país no es el mismo. De ahí a decir que un joven de 18 años hoy madura antes, que es una de las cosas que se afirmó para defender este plebiscito, no madura antes. ¿En qué me baso? Y bueno, las personas que estudian los procesos de maduración de los adolescentes, la neurociencia, la psiquiatría, la psicología, la sociología, todas las personas expertas en estas ciencias que han estudiado las distintas formas de ver la personalidad, de ver el desarrollo del cerebro adolescente, de ver el momento de la vida en la que una persona se puede emancipar, están de acuerdo en que no se madura más temprano, y de hecho muchísimas personas afirman que se madura más tarde. Tan es así que hay países en Europa como Alemania o Holanda que están elevando la edad de imputabilidad penal adulta a 21 o hasta 23 años. No estoy diciendo con esto que lo promueva, pero sí que esto de que hoy los adolescentes maduran más rápido está lejos de ser cierto. Y con esto se puede hacer una reflexión. Uno a veces cree que madura más rápido porque toman decisiones más tempranas o porque puede verse que son más violentos. Yo creo que la sociedad toda es más violenta y eso es cierto. Pero también se puede observar cómo hay ciertas medidas que se toman o ciertas decisiones que se toman que son señales de, si se quiere, de haberse desarrollado, de haber madurado, de haberse convertido en adulto, que son cada vez más tardías. El hecho de poder culminar estudios, de conseguir un trabajo estable, de independizarse, de tener una casa propia, de formar una familia, de tener un hijo, todos esos pasos se están dando cada vez más tarde y son parte de una señal de que la adolescencia está lejos de terminar a los 18 años.
Hablemos de la Comisión No a la Baja. Hay varios análisis que ven en este movimiento el surgimiento de un nuevo fenómeno político. ¿Ustedes tienen esa misma impresión?
No sé si aventurarme a algo tan drástico como un nuevo fenómeno político. Sí, de alguna manera, señales de una nueva política. Indicios de una distinta forma de participación. Uruguay tal vez ya tenía unos fuertes cimientos en cuanto al movimiento social, el movimiento estudiantil, la representación y la organización sindical en Uruguay, el movimiento obrero han sido muy fuertes, han logrado cosas muy importantes en el país y han sentado de alguna manera las bases en las que también por ello el movimiento del No a la Baja pudo surgir y pudo organizarse y pudo manifestarse. Creo que lo distinto tal vez en este momento fue ver que ese movimiento social sea impulsado por jóvenes, como te decía, que una vez más, porque sí, esto no es la primera vez que ocurre, esa movilización vino de la mano de personas de sectores muy diferentes. Bueno, la generación 83 en particular reflexionó mucho observándonos a nosotros y participando con nosotros de esto respecto al plebiscito del 80, por poner algún ejemplo. No digo que estemos a la altura de ser comparados, pero sí de que se vean señales, de sobre todo en la forma de trabajo y en basarse en esa unidad para tratar de lograr el objetivo. Y creo que algo bueno que se logró también es lograr amalgamar la participación de la sociedad civil con la participación política partidaria. Porque nosotros siempre dijimos que éramos una organización partidaria y así quisimos trabajar, pero no vamos a negar que la participación de sectores políticos partidarios fue fundamental y fue muy importante, y de todos los partidos. Entonces creo que también se puede rescatar algo muy bueno que fue que cuando ambos se tienen en cuenta, es decir, la sociedad civil y los partidos políticos, se logran objetivos que de otra manera tal vez no se alcanzaran.
¿Y hay un futuro para esta comisión o para este movimiento? ¿Van a continuar trabajando después de haber logrado el objetivo que se habían propuesto?
En este momento se está explorando. Nosotros siempre afirmamos que nuestro objetivo y nuestra razón de ser cuando surgimos era el plebiscito, y cuando comenzaron este tipo de preguntas y de análisis quisimos no comenzar a considerarlo hasta llegar al 26 de octubre, para concentrar toda nuestra energía y toda nuestra dedicación al plebiscito, que creo que a la vista quedó que era necesario hasta el último esfuerzo concentrarlo ahí. Ahora, luego de alcanzada la meta, sí estamos considerando, bueno, también por este movimiento social que ha surgido, cómo canalizarlo, cómo aprovecharlo y qué puede quedar de todo esto, más allá incluso de propuestas de seguridad. Por ahí de alguna voz se escuchó que ahora que se logró el No a la Baja, que presentáramos nosotros propuestas. Creo que
sí, ese es un reclamo que viene en alguno de los mensajes de los oyentes.
Creo que responder esos reclamos en este momento por parte nuestra no corresponde, porque sería trabajar a reacción, y propuestas a reacción me parece que no son la mejor alternativa. No lo descarto, simplemente creo que la reacción ante un reclamo por un resultado en concreto no sería afortunada. Y aparte, sobre todo, porque vino en particular por parte de la Comisión para Vivir en Paz, por actores políticos, y creo que los primeros responsables de asegurarse una política de seguridad conveniente son los sectores políticos que lleguen al gobierno. Más allá de eso, nosotros como movimiento sí queremos en este momento evaluar qué posibilidades tenemos de aportar a la sociedad, sea en materia de seguridad, sea en materia de convivencia, adolescencia, o la que fuere. Lo estamos evaluando y seguramente dentro de poco tiempo tengamos mayores novedades, porque como te contaba, hoy la semana que viene se reunirá seguramente la coordinadora.
¿Cuándo?
Estamos fijando fecha porque estamos convocando, pero bueno, queremos ver, hay muchas organizaciones y queremos ver que estén que tengan posibilidad de estar la mayoría, por lo menos, y bueno, estamos viendo por eso las fechas, pero queremos que sea próximo, para comenzar a decidir, bueno, si es que hay un destino, cuál será para la gente de la comisión.
Uh-huh. ¿Ustedes ven la posibilidad incluso de que la comisión como tal siga actuando ya con objetivos distintos o complementarios de los que manejaron hasta ahora?
No lo sé, seguramente alguna transformación va a haber porque es un movimiento muy heterogéneo. Fíjate que
ustedes tienen presencia en todo el país, efectivamente, lograron distribuirse bien en el interior,
sí,
por ejemplo.
Hay más de cerca de 25, 26 comisiones en el interior, ajá, varias departamentales, varias locales. Eso creo que fue algo muy bueno, fue para nuestra campaña, fue fundamental, porque de hecho siempre el apoyo del plebiscito fue más alto en el interior, entonces teníamos una necesidad importante de llegar al interior y de descentralizar. Y eso también lo queremos aprovechar, porque también vimos, como nos suele pasar al Uruguay, los problemas de centralizar todo en Montevideo, ¿no? Uh-huh. Que siempre caemos en eso. Más allá de eso, como te decía, es un movimiento muy heterogéneo. Al estar conformado por organizaciones religiosas, partidarias, de la diversidad sexual, de educación, hay que ver, bueno, quiénes pueden estar de manera estable, si es una comisión, uh-huh, si va a ser una iniciativa, si llegamos a llamar a la organización. Son todas cosas a definir que, bueno, no me puedo aventurar a decirlo cuando todavía no han estado todos los que deben estar representados para tomar la decisión.
¿Y el futuro de Fabiana Goyeneche? Tomo como base a Constanza Moreira. La senadora Constanza Moreira se refirió a ti como nuestra Camila, dijo, y estaba aludiendo, claro, a Camila Vallejo, la dirigente del movimiento estudiantil chileno que después se convirtió en diputada del Partido Comunista y que ha sido todo un fenómeno político en Chile, ¿no? Fabiana Goyeneche, ¿qué planes tiene?
No, creo que Constanza Moreira es muy generosa cuando hace esa comparación, que agradezco, pero creo que me queda grande. Pero más allá de eso, yo ahora, bueno, tratando de, por supuesto, de continuar con mi vida laboral como ha sido siempre, que por suerte ha sido, o sea, uno lo tiene que mantener en Uruguay, el activismo es independiente del camino profesional que uno tome. Y más allá de eso, por ahora mis energías siempre fueron comprometidas y concentradas con la comisión o a la baja, y ahora a la espera de ver qué resulta de todo esto, como te decía.
¿Tú fuiste candidata en alguna lista en estas elecciones?
No, en absoluto. No.
¿Ofrecimientos tuviste?
Ofrecimientos tuve, pero mi compromiso era con a la baja, y creo que siempre pensé que la manera de ser coherente con mis propias palabras era mantener una actitud en ese sentido y seguir de esa manera, porque además al ser vocera y al estar representando un movimiento que siempre se caracterizó, insistimos con que fuera interpartidario y que no estuviera partidizado, lo mejor que podía hacer era mantenerme distante.
¿Y ahora también vas a mantener esa posición?
Y ahora no tengo interés en por lo menos el día de hoy de participar activamente en la política, porque como te decía, uno tiene que medir el alcance de sus acciones y hasta dónde puede dar y la energía que tiene. Y yo continúo con mi compromiso con ver qué resulta con a la baja primero, porque además no es solamente la responsabilidad, sino uno hasta se encariña y se compromete con lo que ha ocurrido y con el movimiento del que forma parte.
Fabiana Goyeneche, vocera de la Comisión No a la Baja, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, fue un gusto.